Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Saludos amigos de Radio Martí. El programa de hoy, Voces que Inspiran, se viste de lujo, pues hoy nos acompaña alguien que aún trae en su piel el olor de los calabozos que lo encerraron por más de 3 años. Alguien que sus oídos aún escuchan el ruido constante del cierre de las puertas y candados. Alguien que en su mente y corazón trae las secuelas de las torturas, del escarnio y la represión de los verdugos que inútilmente intentaron quebrarle. Y hoy está con nosotros el rostro más visible y emblemático de la oposición interna, la voz más potente y autorizada de los que gritan desde allí, desde el escenario más importante y difícil, desde Cuba. Nos referimos a ese titán santiaguero, José Daniel Ferrer García, recientemente excarcelado. Saludos, hermano, ¿cómo te sientes al haber podido regresar a tu casa y reencontrarte con tu esposa, con tus hijos, con tu familia, con tus vecinos, con la gente que te quiere? ¿Cómo te sientes, Guajiro?
Bastante bien, hermano mío. Primero enviarte un fuerte y fraterno abrazo. Sabes que te aprecio mucho a ti, a tu familia, a Berta, a quien aprovecho para saludar. Y a todo el equipo que hace posible este programa. A todos en Radio y Televisión Martí, que son nuestros amigos y hermanos y nos han acompañado en este difícil camino durante ya unos cuantos años. Mira, hay secuelas, hay marcas de todo tipo, visibles, no visibles, pero que afectan tanto la salud física como también, no se puede negar, psíquica, aunque estamos bastante claros de por dónde continúan las cosas, que es lo que debemos hacer y el hecho de que la voluntad debe mantenerse firme y que la lucha debe mantenerse en alto. Obviando esa secuela de golpiza, huelga de hambre, cierre en solitario durante tanto tiempo, te diría que bastante bien y con mucha señoría para continuar nuestra lucha por la libertad y la democracia, el respeto a los derechos humanos y el bienestar del pueblo cubano. Lucha que solo triunfa si trabajamos unidos, con mucho amor, con mucha firmeza, con mucha entrega, con mucho sacrificio, inteligencia y dedicación, los de dentro y los de fuera, a la medida que articulemos nuestra lucha unidos al máximo posible, respetando las características de cada cual, pues entonces esa lucha será lo suficientemente fuerte para que las cárceles nunca vuelvan a estar llenas, ni siquiera de un ser humano, de un cubano, por sus ideas, o porque defienda los derechos humanos, o porque quiera bienestar y prosperidad para el pueblo de Cuba.
Oye, hermano, tú sabes que nos preocupaste mucho a todos, desde acá de la Fundación Inspira América, el doctor Marcel Felipe y Diego Suárez, siempre muy preocupados, Radio Martí, en fin, la preocupación que generaste siempre, ¿no? Pero fue muy fuerte. Hay una pregunta que se impone, José Daniel. ¿Cómo fue a grandes rasgos el proceso de excarcelación y si te imaginaste que podía ser en este tiempo y de esa forma?
Mira, yo sabía que algo iba a pasar desde el 4 de noviembre, desde el día de las elecciones en los Estados Unidos. La noche en que ya se supo que Donald Trump había ganado las elecciones de manera bien marcada, abrumadora, y luego cuando se comenzó a hablar de la posibilidad de que Marco Rubio asumiese como secretario de Estado, yo sabía que el régimen se iba a mover y terminaría liberando a alguien o a alguna persona con la intención de mandar un mensaje. Estamos muy asustados y preferimos negociar a que nos sigan castigando por los muchos crímenes que cometemos. Ellos saben lo que hacen, ellos saben su culpabilidad, los graves crímenes que cometen no solamente contra los opositores, contra los disidentes, sino también contra todo el pueblo cubano. Y no solamente contra todo el pueblo cubano, contra los venezolanos, los nicaragüenses, los hondureños, los bolivianos, donde quiera que haya un gobierno de izquierda bien a la extrema, pues allí están los agentes de inteligencia del régimen, agentes represivos, médicos que son más propagandistas ideológicos que curadores, que senadores, ¿no? Entonces sabía que algo iba a pasar, pero no sabía cómo sería, ni cuándo sería, y tampoco si a mí me incluirían. Vamos, nunca he estado apurado, nunca he estado apresurado por salir de la prisión, porque para mí la lucha se desarrolla lo mismo en las calles de Santiago que de toda Cuba, que dentro de una mazmorra, que dentro de la cerradura de la tiranía. Y me dije, porque uno siempre valora, analiza, y cuando estás en terrea, tú tuviste 17 años de experiencia, y cuando estás en celda en solitario, pues sobra el tiempo para pensar. Me digo, bueno, conmigo tienen, vamos, sin exagerar en lo más mínimo, aunque peque de inmodesto, me digo, conmigo tienen un serio problema. Si me liberan, las cosas se le van a seguir complicando, porque no voy a estar parado un segundo, voy a estar articulando activismo por toda Cuba en todo momento. Y si no me liberan, pues la condena va a duplicarse, va a aumentar con la nueva administración. Los castigos bien merecidos que tenga la tiranía puede ser que se agraven de inmediato por mi situación, en la de Félix Navarro, la de Luis Manuel Otero, la de Zaylí, vamos, la de más de 1.300, 1.400 presos políticos, porque no es José Daniel solo, es un número creciente de cubanos dispuestos a conquistar la libertad y a dar hasta la vida si es necesario por ella. Y entonces ahí llegamos al día en que sacan esas dos declaraciones, sendas declaraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de la tiranía, que son una burla incluso a la administración saliente que salió, el de Biden, y hasta el Vaticano y al Papa. Quien lea esas declaraciones dicen, pues esta gente se están burlando de las personas con quienes negocian. Negociaron con la Iglesia, negociaron con la administración que terminó, pero esa declaración, entre líneas, uno sabía lo que acababa de ocurrir, pero ellos lo presentaron como que Estados Unidos tuvo que ceder ante su heroica resistencia. Vamos, esa heroica resistencia no se la cree nadie. Y el Vaticano, como tienen tan buenas relaciones, según la declaración, pues con un gesto de magnanimidad y benevolencia decidieron regalarle 553 esclavos, vamos, que le regalan al Papa, y que cuando ellos quieran lo vuelven a encarcelar, o no vuelven a encarcelar. El clavo en el perro, que somos cubanos, y aquí el régimen ha esclavizado a toda la nación, pero el clavo que rompimos los grilletes, el clavo como Espartaco que decidimos rebelarnos, no con la fuerza de las armas, pero sí con la fuerza de la idea, de la razón que nos asiste, ¿no? De la verdad que está de nuestro lado. Bueno, eso fue un martes, creo. El jueves ya me dicen que me pitiese, estaba yo en chorro, iba incluso hacia donde estaba el televisor, porque yo me pasé 3 años y 4 meses en solitario, pero los últimos 55, 56 días ya estaba con otros presos comunes, aunque hay uno que lo están investigando. Sin duda es inocente de lo que le atribuyen, es decir, que por la característica de la acusación es político. Ya hablaremos de eso luego, porque hay que defender a cada uno, a todas las víctimas del régimen, los que se conocen y los que nadie sabe que están en prisión, y están en prisión por motivo político, lo que hace que la lista sea mucho más grande que la lista más amplia que se conozca. Y ahí comenzó, ¿no?, lo que ya se ha estado informando, las discusiones que tuve con ellos, porque yo no acepto libertad condicional, yo no acepto condiciones de ningún tipo, y le dije, claro, yo digo como Henry Thoreau, en un país, en una nación donde se violan los derechos de los seres humanos, el mejor lugar para un hombre honrado es precisamente una prisión.
Sin embargo, José Daniel, no es la primera vez que disfrutamos verte encarcelado por precisamente después de tu encierro, por tu activismo. Pero, José Daniel, ¿tú ves alguna diferencia entre esta encarcelación y las otras que has tenido? ¿Tú has visto alguna diferencia? Porque son tantas veces que has ido a la prisión y te hemos visto encarcelado, gracias a Dios, regresar. ¿Ves alguna diferencia entre esta encarcelación y otras anteriores?
Bien, en esencia es lo mismo. En esencia es el mismo proceso de un régimen que se siente arrinconado, que se siente contra la pared, que tiene mucho miedo al pueblo que poco a poco se ha ido levantando, y más después de los acontecimientos del 11 de julio del 2021. Y gobierno, ya sea el español de José Luis Rodríguez Zapatero en el 2010-2011, ya sea el de Obama 14-15, o el de Biden 2021, que caen en ese juego macabro y le hacen un gran favor a la tiranía. Pero si en esencia viene lo mismo, ahora la burla es mayor. En mi caso, por ejemplo, que él te puedo describir en detalle porque fui el protagonista, lo viví. A esta hora, todavía, mis pertenencias, mis libros, mis fotos familiares, mis apuntes, incluso mi medicina que necesito diariamente para la acidez, para la presión arterial, las vitaminas, que aquí no hay una vitamina en la casa y debo tomarla por mi edad, por la vida agitada que llevo y el déficit de vitaminas en los alimentos que muchas veces uno consigue o come. Es decir, todo es un espejuelo. Yo estoy leyendo con dos pares de espejuelos, me pongo un par y luego monto otro arriba, porque todavía no he conseguido espejuelos que me permitan leer porque ellos se quedaron con mis espejuelos. Es decir, en las dos ocasiones anteriores, al menos, mis cosas vivieron conmigo. Y en honor a la verdad, en la primera ocasión, todos mis apuntes, toda mi libreta, vinieron conmigo para mi casa. En la segunda prisión, no pude traer nada porque nunca me dejaron escribir. Fueron 6 meses sin poder escribir. Y en esta, me tuve 14 meses sin tocar un papel porque no me dejaban escribir. Odian, le temen, se aterrorizan ante una modesta oración que tu guajiro puede hacer. Y no pude escribir en esos 14 meses, pero luego sí, después de una protesta bastante larga, me permitieron lápiz, bolígrafo, papel. Y yo tenía libreta llena de apuntes, de versos y comentarios, cosas, todo eso quedó en poder de ellos. Es decir, es la misma esencia, la misma burla en el fondo y en este caso un poco incrementada.
Sin embargo, yo sí veo que en esta oportunidad, José Daniel, quizás sea por el temor que teníamos de perderte, la preocupación, todo lo que generaste internacionalmente. Yo creo que en esta oportunidad las torturas, José Daniel, los maltratos, el ensañamiento contra tu persona alcanzó niveles nunca antes vistos. Y te lo digo, José Daniel, con todo el corazón, porque incluso en una oportunidad salimos a las calles, ahí en el Versalles, y fuimos a una protesta porque incluso se había comentado el rumor, afortunadamente no fue así, que te habían asesinado, José Daniel. Allí estuvo con tu hermano, allí sufrimos todo aquello, había una tensión. E incluso el gobernador Rick Scott, nuestro amigo en común, estaba excesivamente preocupado, otros congresistas. En fin, yo creo que sí, que el ensañamiento esta vez, yo lo vi así, que fue mayor que... ¿Y a qué tú crees que se debió, José Daniel, tanto ensañamiento, esos niveles tan peculiares de ensañamiento en esta oportunidad?
Sí, mira, el ensañamiento de las dos últimas prisiones ha sido mayor que el de la primera. Y yo lo atribuyo a dos cuestiones principalmente. Una, el deseo de la tiranía de conseguir quebrantar mi decisión de luchar acá adentro en primera fila, siempre recordando que aprecio y valoro muchísimo por su importancia la lucha en cualquier frente y en cualquier ubicación geográfica, en cualquier lugar, en cualquier parte de la tierra. Todos somos necesarios y muy importantes. ¿Quiénes no son necesarios? Los que sirven a la tiranía, los que siembran cizaña, los que tratan de dividir, de confundir, los que por cualquier mínima diferencia ya ven que el opositor con el que discrepan en algún punto lo ven como peor enemigo que al mismo régimen. Yo estoy viendo gente en las redes que gastan más tiempo y energía atacando a otro opositor que atacando a la tiranía, o que defendiendo a un preso político, o que consiguiendo medicina o $20 para que el preso político no se muera de hambre, ni de sarna, ni de tuberculosis en la prisión. Pero el ensañamiento, te repito, se debe a que ellos a toda costa querían oír a José Daniel Ferrer decirle: libérenme que me quiero ir. Vamos, no querían oírme decir, me lo propusieron en los primeros meses y siempre terminamos en una fuerte discusión, exceptuando una ocasión que terminé con ironías ante las propuestas, pero las primeras ocasiones fueron discusiones fuertes y terminé protestando con enérgica consigna por ese tipo de propuesta indigna, que la única oportunidad que tú tienes de salir de prisión es irte, si no vas a tener que seguir después de esta condena porque se te van a sumar los 17 años que tú debes, de los 25 a que te condenamos en el 2003. Esa es una de las principales razones. José Daniel tiene que rendirse y tiene que irse. Si no, acabamos con él en prisión. Lo golpeamos, lo torturamos, le aplicamos drogas, sustancias nocivas en los alimentos, etcétera, etcétera. La otra razón es que la tiranía, al verse tan asustada después de los acontecimientos o por los acontecimientos de julio del 2021, pues la tiranía decidió que hay que aplicar todos los mecanismos, todas las fórmulas posibles de tortura, de violencia, de acoso contra el preso y la familia, sobre todo a los que se mantienen rebeldes y firmes y decididos. Ese es el criterio, el pensamiento que le atribuyo a la tiranía. Si no logramos aumentar la dosis de terror que vive la población, lo de julio del 21 se va a estar repitiendo constantemente, y se acabó el negocio, se acabó la explotación, se acabó el feudo, se acabó el vivir abusando, explotando, reprimiendo, clavizando a cerca de 11 millones de personas.
Estás escuchando Voces que Inspiran.
José Daniel, chico, mira, yo te voy a decir algo. Yo me quito el sombrero, me quito la gorra, me arranco la cabeza ante tanta dignidad, ante tanto decoro, ante tanta verticalidad, ante tanta consecuencia. Me quito el sombrero, inclino la cabeza, señal de respeto, porque estás allí dando la batalla en el escenario más difícil. Me quito el sombrero, inclino la cabeza por tu liderazgo y sobre todo por esa batalla moral. Ya usted los ha derrotado, usted ha derrotado a la dictadura en muchas oportunidades. La derrotaste desde que comenzaste la lucha, la derrotaste desde que has ido a prisión en varias oportunidades, y lo he hecho y lo seguirá haciendo. Yo me siento orgulloso, José Daniel, de ser tu hermano de lucha, me siento orgulloso de haberte conocido. Yo siempre hago la anécdota y yo digo, cuando José Daniel salió de la prisión, yo encabezaba en Cuba la organización que tenía más membresía y poder de convocatoria. 6 meses después, o unos meses después, o quizás hasta una semana después que José Daniel Ferrer fundó la Unión Patriótica de Cuba, ya la Unión Patriótica de Cuba sobrepasaba en creces, no solo al frente de la resistencia, sino que sobrepasaba en creces cualquier tipo de iniciativa dentro de Cuba. Usted es un titán, Guajiro, usted es un titán, y se lo digo de todo corazón. José Daniel, yo fui testigo y participé en varias campañas internacionales a favor de tu excarcelación y para salvar no solo tu libertad, sino también tu vida. Estuvimos en la Unión Europea, la preocupación que había sobre ti al más alto nivel era impresionante, y cuando oíamos hablar de ti era importante porque en ti veíamos reflejados otros presos que también sufrieron y sufren. Yo creo, José Daniel, y es mi criterio ya personal, yo creo que si tú estás hoy vivo, si hoy tengo el honor aquí de tenerte aquí en mi programa en Radio Martí, si hoy tú estás vivo también, además de tu entereza, de tu decisión, de la valiente y consecuente esposa que tiene, de tu hermano que es un titán y todos los miembros de la Unión Patriótica de Cuba, pero yo creo que sin ese apoyo, José Daniel, usted no estuviera entre los vivos. ¿Qué tú crees? ¿Tú opinas igual?
Totalmente, 100%, 100% de acuerdo. Sin esa solidaridad internacional, sin ese apoyo de muchos eurodiputados y de muchos amigos en el viejo continente, en la Unión Europea y también en naciones que no forman parte de la Unión Europea, pero que tengo muchos amigos, y el apoyo que sale, que nace de personas como Ridley Scott y nuestros congresistas de origen cubano-americano o de origen cubano, y otros muchos amigos en los Estados Unidos y algunos amigos por América Latina, hace rato que yo estuviese muerto y tú no hubieses salido nunca de aquella larga prisión.
José Daniel, tú sabes que en el caso tuyo de la Unión Patriótica de Cuba y, bueno, y otras organizaciones, pero estamos hablando específicamente de ustedes, José Daniel, tú que tanto insististe, que tanto concientizaste, que tanta labor de proselitismo hiciste para que el pueblo de Cuba saliera a las calles, que tantas veces lo hiciste, que ahí están las imágenes, no estamos hablando por hablar, ahí están las imágenes de la Unión Patriótica de Cuba estremeciendo las calles a lo largo y ancho del país, de un extremo a otro. ¿Qué sintió José Daniel Ferrer García, coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, al ver o saber que su pueblo estaba en las calles aquel 11 de julio del 2021?
Antonio, te cuento que esa madrugada yo amanecí redactando un documento y intercambiando, redactándolo no, lo redacté, luego lo estábamos dando forma entre hermanos de lucha con mucho talento, conocimiento, tanto dentro de Cuba como en el exterior, en Estados Unidos, en España, y pensábamos sacar el documento al día siguiente. Y sabes que nosotros hacemos nuestros documentos de manera consensual y democrática, no como lo hacen los partidos comunistas, que el jefe dice y todo el mundo firma y acata. Y me acosté a descansar sobre las 5:30 de la mañana, cuando mi esposa me despierta y me dice lo que estaba ocurriendo en San Antonio de los Baños, y lo que después empezó a ocurrir en Palma Soriano, Santiago, por muchos lugares, la lista larga. Yo me despierto y me doy cuenta que tengo fiebre. Mi esposa me pone el termómetro y tenía casi 40 de fiebre. Al rato empiezo a vomitar, y vomito incluso con sangre. y un poco después me doy cuenta que estoy defecando también con huellas de sangre. Y lo atribuimos que podía ser una crisis de úlcera de duodeno que recurre muchas veces. Y le dije a mi mujer, déjame descansar un poco más, pero manténme tanto. Cuando mi mujer me dijo, esto se tiende por muchos sitios y la gente está en la calle con un valor tremendo, me levanté con sueño, con fiebre, con malestar, y le dije, voy para la calle. Yo no puedo quedarme acá porque yo he convocado muchas veces, y ahora que el pueblo sale, yo no me puedo quedar durmiendo porque estoy de mala noche, porque no dormí anoche, y porque tengo fiebre, y porque vomité, y porque me siento mal. Y salí a la calle. No caminé apenas una cuadra, y si caminé más fue porque hice un recorrido que mi mujer pudiese firmar un buen tramo, porque si doblo en la esquina próxima, me detiene en esa misma esquina al doblar. Y al tratar de burlar la persecución que teníamos mi hijo José Daniel fuera del Cantillo y yo, se abalanzaron sobre nosotros, me detuvieron y a prisión. Y hasta la fecha no he podido ver o no sabía lo que en verdad había ocurrido a nivel nacional esos históricos días.
José Daniel, una pregunta que siempre me cae en el tintero a los opositores que traigo, sobre todo los líderes como tú. ¿Por qué tú crees, José Daniel, que aquel 11 de julio, aquella sublevación, aquellas protestas no dieron al traste con la dictadura?
Mira, fueron manifestaciones espontáneas por el descontento acumulado, por la tragedia que se estaba viviendo y que se ha seguido incrementando posteriormente. Pueden nacer con mucho ímpetu, pero la fuerza represiva con la excesiva represión que desataron, como nunca antes, en cantidad y en consecuencia y en brutalidad, pueden dar al traste con esas manifestaciones. Esto ocurrió en Polonia cuando la lucha de solidaridad en varias ocasiones, pero el mensaje que sí dejan esas manifestaciones, aun cuando la fuerza represiva terminen controlándola, es que ya el pueblo despertó masivamente y cuando se repiten y cuentan, ya no con el factor de espontaneidad, sino con la preparación, el entrenamiento de líderes por toda la isla, capacitación en lucha no violenta de los que salen a la calle a protestar, pues entonces ya la cuestión es diferente. Cuando se articulan de manera tal que cada cual sabe cuál es su rol a jugar dentro y fuera de Cuba y despiertan la simpatía porque ya hubo toda una serie de coordinaciones previas del mundo libre, del mundo occidental, de políticos, de pueblo. Entonces, cuando ese día llegue, no va a poder la tiranía, y ese día está cada vez más cerca, más próximo, la tiranía no va a poder controlar esa masiva protesta, y entonces sí van a ser las últimas necesarias para que el régimen termine de existir y de dañar y afectar al pueblo cubano. Lo otro es que ayer invité a Daniel, al dictador, a reflexionar sobre eso. Lo otro es que alguien en un momento dado en la cúpula de poder se le despierte quizás el porciento bien bajo de conciencia dormida, porque despierta no la tienen, que le pueda quedar y ellos mismos comprendan que es hora de que Cuba tenga elecciones libres y democráticas con todas las garantías necesarias, porque ellos no pueden seguir usurpando la soberanía del pueblo.
José Daniel, yo supongo que la Unión Patriótica de Cuba ha sido investida, ha sido golpeada, tanto con tu encierro, así como el de otros importantes líderes, otros han tenido que salir del país y demás. José Daniel Ferrer García, ¿persiste en continuar la dirección de esa organización o has pensado en algún momento crear o trabajar en otra nueva iniciativa?
Sí, la Unión Patriótica de Cuba nació para mantenerse luchando en el tiempo por no solamente la democracia y la libertad, sino también por la reconstrucción futura de Cuba. Pero el momento, más que concentrarnos en nombres de organización, nos exige que trabajemos de manera consensuada y lo más unificada posible con todas las organizaciones de dentro y de fuera, que con mucho amor, coraje, firmeza, inteligencia, conocimiento, estén dispuestos a lo mismo para acabar de liberar a nuestra patria, nuestra nación.
Oye, José Daniel Ferrer García, ha sido un placer, un honor tenerte. Nos ha dado una cátedra no solo de civismo, sino de coraje y dignidad. Yo quiero que antes de concluir y despedirme de la audiencia de Radio Martí y este programa Voces que Inspiran de la Fundación Inspire América, que José Daniel nos comente. La nueva administración de Donald Trump reincluyó al régimen castrista en el listado de países que patrocinan el terrorismo, listado del que nunca debió ser separado. ¿Eso pudiera influir, detener o dilatar el proceso de excarcelaciones? Te escuchamos, José Daniel, y un abrazo para ti y para tu familia, y te queremos mucho.
Gracias, mi hermano. Pudiera y no pudiera, porque se están jugando mucho, la tiranía se está jugando mucho con la nueva administración, con el nuevo secretario de Estado, y si paran las encarcelaciones se le va a complicar la cosa. Si la continúan también se le van a complicar, o la tienen ya bastante complicada, porque hay que liberarlos a todos, y sobre todo no pueden volverlos a encarcelar cuando le vengan ganas. Quedan muchos presos políticos y hay que seguir luchando por su liberación y porque no vuelvan a prisión. Y quiero saludar al presidio político, a los plantados, a aquellos hombres que en los primeros años, en los primeros tiempos, nos dieron un ejemplo sublime de lo que es amor y sacrificio y admiración por la patria, y que nunca se rindieron. Ellos nos inspiraron y hoy nosotros no nos podemos rendir.
Gracias por tanta dignidad, gracias por tanta vergüenza, gracias por tanto desgorro, gracias por ser cubano. Un abrazo, hermano. Y a ti, amigo que nos escuchas, te invitamos a otra nueva emisión de este programa, Voces que Inspiran, de la Fundación Inspire América. Un programa conducido por el doctor Marcel Felipe y el emblemático luchador anticastrista Diego Suárez. Muchas gracias, Cuba. Fue José Luis García Pérez Antunes.